Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar una vez más con ustedes para contarles los hechos más noticiosos e importantes de la semana, registrados por El Mayadín en Español. Este es nuestro podcast informativo. Comenzamos. Iniciamos este podcast con un hecho que llena de orgullo a los cubanos y de esperanza al mundo. Irán recibió el primer lote de vacunas fabricadas en Cuba contra la COVID-19. El cargamento de vacunas contenía 100.000 dosis de Soberana 2, la vacuna estrella de Cuba para hacer frente al SARS-CoV-2. Fueron desarrolladas en cooperación entre Teherán y La Habana, a pesar de las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos a ambos países. Kianoush Yampur, el portavoz de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Irán, dijo que la vacuna Soberana 2 que llegó a Teherán servirá para la fase 3 de su ensayo clínico conjunto por el Instituto Pasteur de Irán y el Instituto Finlay de Cuba. También informó que la vacuna Soberana 2 se dirige a 48 centros en La Habana y 5 centros en Irán con el fin de dar la primera dosis de las dos necesarias por persona a 100.000 residentes de ambos países en la fase 3 del ensayo. Las sanciones de Estados Unidos han dificultado el acceso de Irán a equipos médicos y medicamentos y han complicado el proceso de importación de vacunas desde el extranjero, lo que ha convertido al país en uno de los más afectados por la pandemia del coronavirus. También en Irán las agencias trabajan para identificar a los autores del ataque al carguero iraní Shah Ecort en el mar Mediterráneo, que causó daños en el casco del barco sin herir a ninguno de sus tripulantes. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Saed Katibazadeh, denunció que los informes del ataque al que fue sometido el barco iraní indica que el hecho contradice abiertamente las normas internacionales y las leyes marítimas. El carguero de Irán fue blanco de un ataque terrorista en el mar Mediterráneo, según denunció Ali Ghiassian, portavoz de la naviera estatal de ese país, al advertir que tales acciones son actos de piratería. El barco, de acuerdo con el portavoz, seguirá con su viaje previsto a Europa una vez terminen las reparaciones. Según el sitio israelí WA, varios foros que participaron en las deliberaciones en el frente marítimo recomendaron a Israel abstenerse de responder a las operaciones llevadas a cabo por Irán en el contexto de acusaciones entre las dos partes sobre ataques contra barcos en el Golfo y el Mediterráneo. Les contamos de otro hecho ocurrido esta semana en el mundo árabe y el Medio Oriente. El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlüt Cavusoglu, anunció la reanudación de los contactos entre su país y Egipto a nivel diplomático y confirmó que continuarán en los próximos días. Informó que los contactos con Egipto en este momento son a nivel de inteligencia y del Ministerio de Relaciones Exteriores. El canciller dijo que su país está dispuesto a dar un paso hacia la mejora de las relaciones con Arabia Saudita en caso de que este último dé un paso positivo, y lo mismo se aplica a los Emiratos Árabes Unidos. También informó que Turquía nombrará un representante especial para asuntos afganos para acelerar el proceso de paz y habrá una conferencia internacional en Estambul el próximo abril sobre la paz afgana. Turquía anunció que está listo para activar la cooperación con toda la región del Golfo y con el Consejo de Cooperación del Golfo. Otra noticia. Esta semana un grupo dedicado a defender a los denunciantes sirios dijo que la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC, eludió las preocupaciones sobre su controvertida investigación acerca del presunto ataque químico del pasado 2018 en la ciudad siria de Douma, acusando al organismo de aceptar conclusiones sin fundamento o posiblemente manipuladas. En un comunicado, la Fundación Coraje destacó los casos en los que los inspectores del OPAC involucrados en la investigación identificaron importantes irregularidades de procedimiento. El grupo dijo que el exdirector general del OPAC, José Bustani, había sido impedido recientemente por miembros claves del Consejo de Seguridad de participar en una audiencia sobre el expediente sirio. La dirección del OPAC está ahora acusada de aceptar conclusiones no fundamentadas o posiblemente manipuladas con las más graves implicaciones geopolíticas y de seguridad. Los llamamientos de algunos miembros del Consejo Ejecutivo del OPAC para permitir que se escuche a todos los inspectores fueron bloqueados, dijo la Fundación Coraje. La declaración fue firmada por casi 30 figuras públicas, entre ellas el renombrado académico y activista político estadounidense Noam Chomsky y el denunciante de los papeles del Pentágono Daniel Ellsberg, así como múltiples científicos, entre ellos 4 ex-inspectores del OPAC. Recordamos el hecho. El pasado 7 de abril del 2018, un presunto ataque químico golpeó Douma cerca de la capital siria, Damasco. Los países occidentales se apresuraron a culpar al gobierno del presidente Bashar al-Assad. Una semana después, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia lanzaron un ataque coordinado con misiles contra sitios e instalaciones de investigación cerca de Damasco y Homs, con el supuesto objetivo de paralizar la capacidad del gobierno sirio para producir sustancias químicas. Damasco dijo que no se habían producido ningún ataque químico y que el incidente había sido montado por agencias de inteligencia extranjeras para presionar al gobierno ante los avances del ejército contra los terroristas de entonces. Además, que creía que el incidente había sido escenificado por los Cascos Blancos, un grupo que dice ser una ONG humanitaria, pero que desde hace tiempo ha sido acusado de trabajar con terroristas anti-Damasco y de montar ataques de gas de falsa bandera. El informe final de la OPAC sobre el incidente, publicado en marzo de 2019, prácticamente confirmó la justificación del acto de agresión occidental. Sin embargo, el sitio web de denuncias WikiLeaks publicó documentos que sugieren que la OPAC podría haber adulterado internacionalmente sus conclusiones, en particular evitando revelaciones que podrían apuntar a que los terroristas estuvieron detrás del supuesto ataque con gas. También se conoció durante el fin de semana que la facción iraquí Al-Al-Kaf reivindicó la autoría de un ataque realizado contra un convoy de apoyo logístico de la coalición estadounidense en Irak. En un comunicado dijo: "Reivindicamos la autoría de atacar un convoy de la ocupación estadounidense en la mañana de este sábado con artefactos explosivos improvisados en la querida gobernación de Qadisiyah. Desde el pasado mes de enero, este grupo ha pedido a los iraquíes que se mantengan alejados de los convoyes estadounidenses y de los puntos donde existen los intereses de Washington en Irak, a fin de preservar sus vidas. En julio de 2020, esa facción reclamó la destrucción de un gran convoy de apoyo logístico del ejército estadounidense junto con sus guardias de seguridad extranjeros en el área de Makishifa de la gobernación de Salat al-Din". Y esta semana el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en una declaración que adoptó por unanimidad, pidió la retirada de todas las fuerzas extranjeras y mercenarios de Libia sin demora y acogió con satisfacción la confianza otorgada por el Parlamento libio al gobierno de transición del país. El órgano de la ONU pidió a todas las partes que implementen plenamente el acuerdo de alto el fuego alcanzado el 23 de octubre e insta a los Estados miembros a respetarlo, incluyendo el embargo de armas impuesto por las Naciones Unidas de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad. Estados Unidos y los principales países europeos interesados por el expediente libio acogieron con satisfacción la confianza otorgada por el Parlamento libio al gobierno de transición del país, reiterando el llamado a la retirada de todos los mercenarios y combatientes extranjeros. Los ministros de Relaciones Exteriores de Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Estados Unidos dijeron en una declaración conjunta: "Este resultado es un paso esencial en el camino para unir las instituciones libias y encontrar una solución política integral a la crisis de Libia". Otro hecho. La Compañía Nacional de Petróleo Yemení en Sanaa denunció que la coalición de agresión no ha permitido que un litro de derivados del hidrocarburo ingrese al país desde principios de este año. El director ejecutivo de la compañía dijo que 34.5 millones de dólares en total son multas por retraso debido a la detención de la coalición de agresión estadounidense-saudí de buques con derivados de petróleo. Culpan a las Naciones Unidas por la plena responsabilidad de la situación en Yemen como resultado de un silencio con respecto a los continuos actos de piratería marítima y la detención de buques de combustible. El ministro de Petróleo y Minerales del gobierno de Sanaa, Ahmed Abdullah Dars, dijo que la ONU debería tener un papel destacado en presionar a los países de la coalición de agresiones para que liberen los barcos petroleros. También en Yemen, el movimiento popular Ansar Allah informó que el plan de alto el fuego que ha propuesto Estados Unidos para esa nación pretende prolongar la caída de Yemen en la confusión. El plan estadounidense no incluye la ruptura del asedio ni el cese del fuego. En realidad, es un desvío que llevaría a la reanudación del bloqueo saudita desde el punto de vista diplomático, dijo Mohamed Abdul Salam. Una de las condiciones presentadas en la iniciativa es determinar los destinos de los vuelos que salen del aeropuerto de Sanaa y que la coalición de agresión expida permisos de vuelo. Esto significa que no tienen licencia aquí en Sanaa, dijo. La agresión y el asedio contra Yemen no ha cesado ni un solo día en los últimos 6 años. Así que, ¿cuál es el concepto de Estados Unidos de cesar el fuego o romper el asedio?, añadió Abdul Salam. El portavoz de Ansar Allah dijo que la presentación por parte de Estados Unidos de las condiciones sauditas como un supuesto plan de paz demostró una vez más que Washington apoya explícitamente la guerra y el bloqueo saudíes contra Yemen. También les contamos que desde el Líbano denunciaron esta semana que hay un intento de golpe de Estado contra el presidente Michel Aoun. Durante una reunión telemática, el diputado Gibran Basil expresó que lo que se ha presenciado en los últimos días es una explotación del dolor del pueblo para fines políticos, ya que las prácticas y consignas indican algo así como un golpe de Estado contra el presidente de la República. El bloque El Líbano Fuerte afirmó que apoyaba al pueblo en sus dolores y demandas, señalando que hizo todos los esfuerzos para detener el colapso financiero, recuperar el dinero de la gente y encontrar a los responsables del delito. Es un golpe deliberado para atacar el proyecto de reforma del presidente Michel Aoun y suspender la rendición de cuentas. El bloque libanés advirtió sobre la gravedad de lo que se está preparando, destacando que no permitirá de ninguna manera detener las reformas. Miles de personas se manifestaron en el centro de Beirut para exigir la formación de un gobierno independiente que saque al Líbano de una crisis que empeora cada día en medio de una creciente frustración popular por el colapso financiero del país. Estas son las noticias más destacadas del mundo árabe y el Medio Oriente, de Al-Mayadeen en español. Los detalles usted los encuentra en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.